José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias. Bienvenidos a este Tiempo del Espejo, su cita diaria con la información eclesial aquí en la cadena COPE. Merece la pena seguir buceando en las riquezas, muchas, de la exhortación del Papa, la alegría del Evangelio. Y por eso en nuestra línea editorial recogemos hoy un párrafo en el que Francisco se refiere a los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones que lo permiten. Para ridiculizar la defensa que la Iglesia hace de sus vidas, dice el Papa, se procura presentar esta postura como algo ideológico, oscurantista y conservador. Sin embargo, subraya Francisco, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Y si esta convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender el resto de los derechos humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno. Toda violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al Creador del hombre. Y advierte el Papa, este no es un asunto sujeto a supuestas reformas o a modernizaciones. Pero también es verdad, advierte Francisco, que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta hoy como una rápida solución a sus profundas angustias. ¿Y quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor? Claridad y tarea por delante. Pues aquí en El Espejo comenzamos como siempre con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que venimos trabajando toda esta mañana. Ya está con nosotros Amparo Latre. Hola Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues comenzaremos nuestro recorrido en el Vaticano para conocer los detalles de esa polémica decisión que ha tomado Barack Obama de cerrar la embajada ante la Santa Sede.
Se trata de un traslado de las oficinas al mismo complejo en el que está la embajada de Estados Unidos ante Italia. Hay 5 exembajadores entre demócratas y republicanos que ya han expresado su malestar por la decisión, asegurando que supone degradar el estatus de esta embajada.
Y en Alemania, hoy ha terminado un congreso que ha analizado la relación de los católicos con los no creyentes.
En Sudán, los obispos han hablado de la importancia de velar por la paz, la libertad religiosa y el respeto de los derechos humanos. Mientras Cáritas recuerda que en Filipinas sigue quedando mucho por hacer y coincidiendo con el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, que se celebra mañana, Cáritas Jerusalén reclama justicia, paz y reconocimiento de sus derechos inalienables.
En nuestro país nos acercaremos también a Valencia, donde el arzobispado ha publicado el cuaderno pastoral de Adviento y Navidad.
En Granada, a las 7:30, se presenta el libro Francisco el Papa Manso, y en Salamanca, coincidiendo con el 5º aniversario de la muerte del fraile dominico Miguel Iribertegui, se podrá visitar hasta el 6 de enero en la Sala de Exposiciones Santo Domingo de la Cruz la muestra escultórica Iribertegui, el sermón de la belleza.
Pues muchas gracias, Amparo. Ya saben que ampliamos toda esta información en el tramo final de nuestro programa y les invitamos a que desde ahora la visiten y nos sigan en nuestra dirección de Twitter, que es @religion_cope. También pueden pasarse por nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy les invitamos a compartir una hermosa fotografía en la que se contempla el abrazo del Papa Francisco al arzobispo de Manila, el cardenal Tagle, y las breves palabras que dirigió a la comunidad filipina todavía sacudida por ese terrible tifón. Pues que lo compartan con sus amigos y que lo compartan bien. Y en nuestra segunda parte, pues hoy va a estar con nosotros el secretario del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, monseñor Octavio Ruiz Arenas. Con él queremos profundizar en la exhortación Evangelii Gaudium, de la que venimos hablando toda la semana, pero es que aún queda materia. Bueno, pues los jueves son días de cine en El Espejo y hoy Ninfaguad nos traslada al Extremo Oriente. Hola Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la verdad es que con esta ola de frío que estamos padeciendo, meterse en un cine puede ser un plan de lo más apetecible y creo que tenemos buenas películas.
Las tenemos. Y hasta dudas sobre cuál de ellas elegir, porque una vez más, por suerte, hay varias de distintos géneros y estilos que merecen la atención.
Bueno, ya he dado yo una pista a los oyentes de por dónde está la brújula de hoy, pero dinos por cuál nos decidimos.
Por Una familia de Tokio, una película japonesa, un drama del director Yohei Yamada, que actualiza una obra maestra de los años 50, Cuentos de Tokio, del también japonés Ozu, Yasuhiro Ozu. El director de Una familia de Tokio, Yamada, tiene la actualidad, fíjate, más de 80 años. Y con casi 80 películas a sus espaldas, nos regala ahora una auténtica delicia que se presentó en el Festival de Berlín, consiguió la Espiga de Oro en la Seminci de Valladolid y, bueno, tuvo una excelente acogida por parte de la crítica.
O sea que la lucidez y la sabiduría de un director octogenario que nos lleva en este caso a Tokio.
Sí, con un matrimonio ya mayor que vive en una pequeña isla y se desplaza a la capital nipona para visitar a sus tres hijos. El mayor es médico, la segunda regenta un salón de belleza y el tercero, aún soltero y oveja negra de la familia, se dedica a los decorados teatrales. La llegada de los padres les alegra porque se quieren de verdad, pero pronto surgen las diferencias generacionales, la incompatibilidad entre los horarios, ritmos y necesidades de unos y otros, la tradición y la modernidad y, en definitiva, distintas concepciones de la vida dentro de la normalidad cotidiana.
O sea que tenemos un retrato de la vida del Japón actual.
Sí, pero con alcance universal. Todo transcurre en la película de una forma sosegada, creíble, con las costumbres y los ritos de la sociedad oriental hoy, pero muy por encima de lo que podría ser un cuadro de costumbres. La historia se narra con la delicadeza que es propia de este director, con su belleza visual característica, pero también con una mirada que le es propia, la de un humanismo profundo, con una comprensión del ser humano que apunta a lo universal y a lo atemporal, porque es la condición humana la que se encarna en esa familia de Tokio.
Y la verdad es que el argumento es muy sencillo.
Sí, como la mayor parte de nuestra vida real, que está hecha de momentos y de situaciones cotidianas en las que se van entretejiendo las grandes cuestiones, las grandes preguntas y los grandes problemas, claro.
En el ocaso del samurái, la historia la situaba en el Japón antiguo.
Sí, y también en La espada oculta y en Love and Honor, que completan con el ocaso del samurái la trilogía del samurái de este mismo director. Pues yo creo que quienes disfrutaron con esas preciosas películas, en las que también se refleja el humanismo del que antes hablábamos, verán con auténtico placer Una familia de Tokio, que esta se sitúa ahora, en el siglo XXI. Y quienes no las han visto, descubrirán ahora a un director de exquisita delicadeza y de validez universal.
Pues ya les decía yo que viajar al extremo oriente con el cine también puede ser una buena aventura, también para entender cómo es nuestra propia vida, no tan distinta de la de ellos, desde luego. Pues gracias, Ninfa, y a seguir buscando buenas películas.
Así lo haremos.
Que se acerca la Navidad. Hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia, pensamos si te interesa, si te afecta. Luego pensamos en cómo explicártela, con qué expertos. Pensamos en la noticia, poniéndonos en tu lugar.
Por eso nos encanta recibir ahora los nuevos datos de audiencia y comprobar que, más que nunca, estás contando con COPE para estar informado. Tú y cada vez más personas como tú.
Gracias.
COPE. Estar informado.
Hola, esto no es un anuncio de Berti porque si fuera un anuncio pondríamos la música y todo eso. Esto es la típica mención, es decir, una pieza audiofónica cuyo objetivo es convencerte de que Berti te regala los 3 primeros meses de seguro de tu coche si lo contratas ahora por internet. Así es que dale una patada en el c*** al 2013. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II. Textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad con las respuestas que ofrecía entonces Joseph Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Joseph Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com.
Esta Navidad lo flipas con el super regalazo de Movistar. Las pelis más guays, las series que más molan y todos los partidos de la Liga, la Champions y la Euroliga.
Has oído bien, cámbiate a Fusión o trae tus líneas móviles y llévate de regalo Movistar Televisión hasta mayo. Mola, ¿eh?
Infórmate en tu tienda Movistar.
Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿A misa?
Bueno...
La iglesia Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Cuchillas en la valla de Melilla para disuadir a los inmigrantes. ¿Son la solución al problema o hay otras mejores? Esta tarde buscamos respuestas y, si te parece, descubrimos juntos las películas que llegan.
Ramón García está en La Tarde.
Entérate de todo desde las 3.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes y, como les avanzaba hace unos minutos, queremos seguir profundizando en el contenido de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, y para eso nos acompaña hoy el secretario del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, Monseñor Octavio Ruiz Arenas, con el que ya hemos tenido oportunidad de conversar en otras ocasiones. Pues antes de dialogar con él, Eva Galbache nos introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Los medios escritos y digitales dejan hoy constancia de la importancia que dan a la primera exhortación apostólica del Papa Francisco, cada uno a su manera y en su medida. En La Razón podemos leer los 10 mandamientos de la Revolución Francisco, y lo enriquece con un artículo de Giovanni María Vian, director del Observatorio Romano, que dice que desde el principio hasta el final el texto refleja el Vaticano II. El diario El País utiliza este titular: Francisco, 2 puntos, la economía de la exclusión y la inequidad mata, y añade que Bergoglio traza su hoja de ruta, acabar con la desigualdad y reformar las estructuras de la Iglesia. El Mundo dice que el Papa pide ocuparse más de los pobres que de la doctrina moral, mientras que La Vanguardia señala que el Papa quiere reformas profundas en la Iglesia y en la economía global. Por su parte, el diario ABC ha preferido llamarlo el ideario del Papa Francisco y destaca que reclama una reforma de la Iglesia y un cambio en la ética de la economía. Evangelii Gaudium es un documento de 142 páginas en el que el Papa nos dice muchas cosas, entre otras que el Evangelio es alegre, que la tarea de la Iglesia es abrirse a los que no conocen a Cristo, o que hay que ampliar los espacios para una mayor presencia femenina en la Iglesia. También que hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua. Pero dejemos que sea nuestro invitado el que nos dé las claves de este importante documento. No es la primera vez que nos acompaña, ya lo has dicho tú, José Luis, en El Espejo, el arzobispo colombiano, Monseñor Octavio Ruiz Arenas, que desde 2011 es el secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Español cante.
Bueno, pues con este fondo musical, que seguro que le trae recuerdos también de su tierra, pues saludamos a Monseñor Octavio Ruiz Arenas. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes y un cordial saludo para todos ustedes y los oyentes.
Bueno, ya ha visto, Monseñor Ruiz Arenas, que aquí en la prensa española, desde luego, la exhortación del Papa ha tenido éxito, eso no cabe duda, porque está prácticamente en las portadas de todos los periódicos. Otra cosa es cómo la han leído o interpretado cada uno, que de eso pues hay mucha variedad. Y yo sé que es difícil en un texto tan largo, tan articulado y que toca tantos temas, pero si hubiese que identificar el corazón de la Evangelii Gaudium, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que el núcleo de esta exhortación apostólica se encuentra en las palabras iniciales de la misma exhortación: la alegría de anunciar el Evangelio. Y es que, en realidad, anunciar el Evangelio es comunicar el gozo de haber encontrado a Jesucristo, que ilumina el mundo, que da esperanza, que da el sentido profundo de la vida. Y el Papa continuamente plantea eso, haciendo ver que si nosotros queremos evangelizar, nunca podemos olvidar lo que es central en nuestra fe, que no es otra cosa que sabernos amados por Dios, que envió a su Hijo para que nos redimiera, que nos envía su Espíritu para fortalecernos y acompañarnos. De tal manera que todo lo que gira alrededor de la Iglesia y todo lo que es el esfuerzo de la evangelización no es otra cosa que desarrollar esto. Y de ahí precisamente van a sacarse esas conclusiones que, como oía yo hace un momento, algunos de los periódicos españoles han resaltado, es toda esa dimensión social, todo ese deseo de colaborar con el mejoramiento del mundo, de dignificar a las personas, de erradicar todo aquello que supone inequidad, de corrupción, etcétera, ¿no? De manera que lo importante es que el Papa dice: el núcleo fundamental de la evangelización no lo podemos olvidar. si nosotros nos centramos en esto, las consecuencias van a ser maravillosas para todo el mundo.
Ha habido un capítulo, digamos, que ha sido muy subrayado y que genera atención, a veces polémica superficial, es el tema de la reforma. Reforma que el Papa ha dicho que alcanzaría al propio papado, ha dicho yo también me veo involucrado en esto y que nos llegaría a cualquiera de los fieles cristianos. Quizás decir una palabra sobre qué significa esta reforma y que no es una especie de poner patas arriba toda la historia de la Iglesia como algunos lo plantean. ¿De qué se trata realmente?
Bueno, cuando el Papa habla de la reforma se está refiriendo a la necesidad de que la Iglesia vuelva a tomar conciencia de su índole misionera. Es decir, de una Iglesia que tiene que salir al encuentro de la gente, que tiene que tomar la iniciativa, porque sabe que el Señor va adelante y nos está pidiendo que lo sigamos. Y en este sentido, la reforma de la Iglesia es pasar de una Iglesia que muchas veces se ha arropado con ese... digamos, burocracia, con esa pesadez muchas veces del modo de actuar, de su lentitud, para que sea una Iglesia que sale al encuentro, que impulsa, que imprime alegría, que da gozo, que es testimonio, que da ejemplo. Y entonces el Papa dice, yo no los invito a ustedes a que hagan cosas que yo personalmente no pueda hacer y que no dé ejemplo. Y por eso habla de una reforma del papado en ese mismo sentido, porque él pide a la Iglesia que se haga una conversión pastoral que consiste en pasar de una Iglesia que busca únicamente conservar tradiciones, de mantener la ortodoxia de las verdades, pero que muchas veces se olvidaba el compromiso, se olvidaba salir al encuentro de los otros, anunciar lo que es el centro de nuestra fe cristiana. Y entonces dice... el Papa tiene que dar ejemplo, y eso es el sentido de esa frase cuando él habla de la reforma del papado. El ejemplo que debe dar para que toda la Iglesia asuma esa llamada a una verdadera conversión pastoral.
También es interesante el punto en el que el Papa explica cómo la doctrina moral, sobre tantos aspectos, desde la cuestión de la pobreza a la defensa de la vida, se inscribe dentro de una mirada que tiene que ver con lo que es la naturaleza del ser humano y que queda iluminada y alumbrada por la fe. Él habla de una jerarquía de las cosas en las que hay que insistir fundamentalmente y en las que conviene también ponerlas en su contexto, pero esto no significa, como algunos han dicho, desentenderse de la defensa de grandes valores que además están tan discutidos, especialmente en nuestras sociedades occidentales.
Sí, precisamente lo que el Papa nos quiere hacer ver es que si nosotros realmente tomamos como fundamento de todo en la exigencia del amor, de la caridad, de la misericordia, a la luz de ese principio que brota del amor de Dios, nosotros podremos ya entender las exigencias morales que tiene el Evangelio. Pero no podemos simplemente exigir una serie de comportamientos o colocar una serie de prohibiciones si no hay un fundamento en el cual se apoye. De tal manera que no se trata de que haya que abolir, digamos, el magisterio de la Iglesia en temas morales, sino que hay que darles la fuerza a partir de una convicción profunda de que queremos responder al plan de amor de Dios, que es lo que el Papa nos está insistiendo. Entonces, por eso dice, hay una jerarquía, así como todo en la parte dogmática existe una jerarquía de verdades, es decir, que lo más fundamental es el misterio trinitario, la persona de Cristo, etcétera. Igualmente pasa en los comportamientos y en las virtudes, en donde dice, todo debe partir de la virtud fundamental que es la misericordia, y a partir de allí podemos nosotros ir colocando todos los demás, pero en ningún momento se trata de negar esas exigencias que precisamente brotan de una convicción profunda de respetar la voluntad del Señor y de querer seguirla con amor y con alegría.
Me llama la atención, monseñor Octavio Ruiz Arenas, cómo el Papa, por un lado, es enormemente exigente cuando plantea el ideal del Evangelio, y al mismo tiempo enormemente comprensivo con las dificultades, con las limitaciones, con las circunstancias concretas que hacen que la adhesión de las personas a veces sea pues con pasitos muy cortos, dando un paso adelante y dos atrás, como decimos aquí en España. Ver ese contraste entre la exigencia ideal y la comprensión de la debilidad, diríamos, de la carne de cada uno de nosotros, me parece importante también pastoralmente. ¿Qué le parece este aspecto?
Yo creo que el Papa nos está dando ejemplo de cómo evangelizar. No se trata simplemente de transmitir una serie de conocimientos o una serie de verdades que tenemos que aceptar en nuestra vida, sino que se trata fundamentalmente de encarnarla en nuestra existencia y ser tomar conciencia de nuestras debilidades, de las debilidades de los demás, de ser comprensivos. Pero la Iglesia tiene que precisamente, por una parte, ser fiel a Dios, que tiene una voluntad para con todos nosotros, pero al mismo tiempo fiel a ese pueblo, y tratar de conocerlo, de escucharlo, de escuchar, de sentir cuáles son sus reclamos, de cuáles son sus necesidades, para que pueda entonces encarnar esa palabra en un pueblo que tiene una sed de Dios. De tal manera que son dos elementos que son fundamentales. La Iglesia tiene unas exigencias muy claras, pero unas exigencias que en ningún momento van a violentar lo que es la dignidad de la persona o lo que son las exigencias de esas personas. No se trata de un irenismo, de sincronizar, digamos, de hacer únicamente lo que el mundo espera y de que la Iglesia se adecue a las costumbres modernas. No, se trata simplemente de que el Evangelio se encarna en la realidad, tiene en cuenta las angustias y esperanzas del mundo de hoy y trata de salir al encuentro, pero a la luz del Evangelio y de lo que realmente dignifica al ser humano.
Una última pregunta al secretario del Consejo Pontificio de la Nueva Evangelización. Yo me parece percibir como la culminación quizás de lo que empezó precisamente hace 50 años con el Concilio, con esa toma de conciencia de la necesidad de un cambio. Lógicamente el cambio tiene que madurar, tiene que germinar la semilla. ¿Cómo ve usted esa continuidad? El Papa hace, bueno, una cadena de citas, podríamos decir, de todos sus predecesores, desde Juan XXIII hasta Benedicto XVI. Me gustaría una mirada sobre ese camino de la Iglesia en los últimos 50 años.
Sí, yo creo que, como decía el Papa Benedicto XVI y lo recalcó también Juan Pablo II, el Concilio Vaticano II es el faro que debe iluminar la acción pastoral de la Iglesia. Han pasado 50 años de la celebración del Concilio, pero todavía estamos lejos de ponerlo verdaderamente en práctica. La Iglesia mantiene una renovación continua, pero dentro de esa continuidad de la tradición, es decir, la Iglesia busca el modo de adecuarse, de responder a las exigencias del mundo presente, de tal manera que el mensaje, la luz de Cristo, pueda iluminar todas las situaciones. Y en este sentido, esta exhortación apostólica es muy rica porque recoge no solamente el magisterio del Concilio Vaticano II, sino también la reflexión que han hecho los pontífices a continuación, pero también las expresiones incluso de muchas conferencias episcopales. Sí. Habla, por ejemplo, de algunas expresiones de Asia, se refiere en particular a todo lo que fue la quinta conferencia general del episcopado latinoamericano en Aparecida, en donde muchas de esas ideas que aparecieron hace 7 años en ese documento, hoy las vemos reflejadas en la exhortación apostólica por dos razones. Una, porque el Papa, como Cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, vivió esa realidad en la pastoral ordinaria de su Iglesia, pero también porque él fue el presidente de la comisión redactora de ese documento de Aparecida, en donde los obispos de América Latina expresaron no simplemente algunas cosas que pudieran servir para localizadas en el continente latinoamericano, sino los grandes principios para la evangelización hoy, y que el Papa los considera válidos y los ofrece ahora a toda la Iglesia para que podamos formar discípulos misioneros y le demos ese nuevo impulso a la acción pastoral de la Iglesia, de tal manera que sea la misión, el deseo de salir al encuentro, de abrir las puertas, el que anime toda la acción pastoral.
Monseñor Octavio Ruiz Arena, secretario del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, ha sido un placer una vez más contar con usted aquí en este programa en El Espejo. Un abrazo desde España. Hasta pronto.
Bueno, muy bien. Hasta pronto.
Y llega ya el tiempo de ampliar las noticias de esta jornada, de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Buenas tardes.
Pues comenzamos en el Vaticano porque Barack Obama ha decidido cerrar la embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede.
Parece que la idea es trasladar las oficinas a un anexo de la embajada de Estados Unidos en Italia. En cualquier caso, se trata de una decisión que no ha estado exenta de polémica. Roma, Angelina Escondes.
El gobierno estadounidense argumenta razones de seguridad y razones económicas para el cierre del edificio de su embajada ante la Santa Sede porque cuesta más de 1 millón de euros anuales. El plan es trasladar en 2015 esta oficina a las instalaciones de la embajada estadounidense en Italia. Por una puerta se accederá a la embajada en Italia y por otra a la embajada ante la Santa Sede. Y la medida ha generado diversas opiniones y polémicas. 5 ex embajadores norteamericanos en el Vaticano han asegurado que cerrar esta embajada es despreciar esta misión diplomática. Así se ha expresado el ex embajador Jim Nicholson, que estuvo en esta misión de 2001 a 2005. En la web Catholic Vote ha dicho que es una manifestación más de la antipatía de esta administración, la de Obama, por los católicos y por el Vaticano, e incluso por los cristianos de Oriente Medio. Según sus declaraciones, el Departamento de Estado ya quiso cerrar este edificio cuando él era embajador, pero fue capaz de convencerles de la equivocación que supondría. En esta ocasión parece que nadie ha podido hacer cambiar de idea a Obama.
Gracias, Angelines. Pues nos vamos a acercar también a Sudán, donde los obispos han pedido mayor respeto a la libertad religiosa.
En un mensaje dirigido no solo a los cristianos, sino a la sociedad en general, insisten en la importancia de velar por la paz y la libertad religiosa. El documento es la conclusión de un encuentro que los obispos de la República Africana de Sudán han tenido en la ciudad de Juba y en el que explican que no se puede lograr la paz si no existe un respeto por los derechos humanos basados en la dignidad de la persona.
Y ya conocemos qué títulos han sido seleccionados por la Comisión Católica Española de la Infancia como mejores libros de literatura infantil.
El premio al mejor libro infantil y juvenil ha sido concedido a Edelvives por Un intruso en mi cuaderno, de David Fernández Cifres. El premio al mejor libro ilustrado ha recaído en EDB por Érase una vez la familia, ilustrado por Mariona Cabasa. Así que desde el Espejo José Luis felicitamos a todos.
Gracias, Amparo. Y gracias muy especialmente a todos ustedes en este día en que los datos del EGM pues han demostrado que nuestro trabajo tiene sentido, es consistente y que ustedes lo siguen, que nos animan, que nos estimulan y que nos reclaman mucho más. Pues ahí estamos. Les dejamos ahora con los compañeros de informativos que les traen en el mediodía toda la información de España y del mundo con la mano, con la voz de Ángel Expósito. Pues hasta mañana. Buenas tardes.